Está desarrollándose ya el juicio por que va a determinar si el ex director de arquitectura y urbanismo, Miguel Ángel Brito, cometió algún delito durante su paso por la función pública. Se hablan de negociaciones incompatibles con la función, presunto daño al erario y una pena que puede llegar hasta los 6 años en el mejor de los casos. Los denunciantes, en este caso, uno de los denunciantes fue el legislador Ariel García del radicalismo, que también va a tener que testificar en el juicio que se está desarrollando en los tribunales de Avenida Sarmiento al 400. ¿Qué tal, legislador? ¿Cómo le va? Buen día. Fernando Estanich lo saluda.
Hola, Fernando. Buenos días para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Cuéntenos un poquito qué lo motivó a usted a hacer las denuncias en contra de Brito y qué es lo que han encontrado ustedes que creen que amerite una condena en contra del exfuncionario.
Bueno, son numerosas las irregularidades que forman parte de la gestión del ex titular de la DAO, Miguel Brito. Y estas denuncias están sustanciadas en la presentación que oportunamente formulamos con quien en aquel entonces también era legisladora e integraba el bloque que yo presidía, la legisladora Silvia Elía de Pérez. Y la verdad que esta causa que ayer empezó con su primer día del juicio oral y público y que hoy continúa ya con las declaraciones testimoniales, la verdad que constituye en una causa que es emblemática porque señala claramente la matriz de corrupción que caracterizó a la gestión de gobierno del ex gobernador José Alperovi. Acá tenemos una, a través de la modificación de la ley 7960, se estableció la posibilidad de contratación directa hasta un monto de 300.000 pesos. Primero, originariamente era de 150 y después lo llevaron a 300.000 pesos cuando ya estaba Brito al frente de la DAO. Y con este instrumento legal, lo que hacían es subdividir las etapas de la contratación de la obra que en forma directa adjudicaba el director de la DAO. Un ejemplo de eso es que lo más sorprendente y lo más llamativo es, acá tenemos, desde empresa constructora con domicilio inexistente, es decir, la pregunta que nosotros nos formulamos y apelando al más común de los sentidos es, ¿cómo hacía la DAO para adjudicarle una obra a una empresa que no tenía domicilio? Es decir, es como que yo le quiera dar una a usted, que es empresario, que fuera un empresario, supongamos, una obra. ¿Cómo hacemos? ¿Nos encontramos en un bar? Una cosa totalmente absurda. Pero bueno, esto era una de las cosas que advertimos oportunamente en la denuncia y que hoy son parte de todas las pruebas que llevan a este juicio. Otro ejemplo que ya es verdaderamente sorprendente y bochornoso tiene que ver con un empresario de la construcción, es un hombre que se ganaba la vida vendiendo choripanes. Es decir, nadie que trabajara como empresario de la construcción tendría que ganar la vida vendiendo como un vendedor ambulante, porque usted sabe que estaría en otra situación económica. Y bueno, eso, como por ejemplo también otros casos donde figuran familiares del ex titular de la DAO siendo beneficiario directo, son elementos que oportunamente con quien hoy es senadora nacional analizamos la firmeza de llevar a la justicia y que sea la justicia la que determine frente a estos hechos de corrupción de cuál es el tipo de delito que se ha cometido. Oportunamente nosotros lo que señalamos es que acá hay una maniobra para defraudar a la administración pública.
Legislador, ayer en la primera audiencia, entre los planteos de nulidad que hacía el abogado defensor de Brito, surgía la queja, puntualmente el doctor Ahumada lo que decía, de que Brito era un chivo expiatorio, una suerte de perejil en todo esto, y que no se investigaban otro tipo de irregularidades que había en otras obras de mucha mayor envergadura. ¿Coincide con esto o no?
La verdad me parece poco serio eso, porque si realmente así lo sostiene la defensa, ellos tienen la obligación de denunciarlo. Que ahora cuando preste declaración Brito, supongo que el abogado le habrá recomendado que dé los nombres si hay otras personas que también hay que investigar. Nosotros oportunamente formulamos esta denuncia por defraudaciones y todos los delitos que puedan surgir de la investigación, porque nosotros no somos el Poder Judicial, ¿no? Nosotros en ese momento estábamos actuando como legisladores de la provincia, y frente a los elementos que podíamos probar es lo que denunciamos. Ahora, lo que sí queda claro es que seguramente que después de que se vaya consustanciando el juicio puedan surgir nuevas investigaciones y puedan ser otros funcionarios, inclusive hasta el ex gobernador de la provincia sea investigado.
¿Qué tal, legislador? Santiago Pérez Aremel lo saluda.
¿Qué tal, Santiago? Buen día.
Independientemente de lo que dijo Brito y de lo que pueda llegar a decir, en su fuero íntimo, usted en lo personal, ¿cree que esto verdaderamente se agota ahí o que en realidad es parte de algún eslabón de alguna cadena de corrupción?
Yo creo que sí, creo que puede ser un eslabón importante en una cadena de hechos de corrupción, porque estoy seguro de que el gobernador era consciente de las cosas que pasaron. Es más, recordemos que el diario La Gaceta publicó oportunamente un acuerdo del Tribunal de Cuentas que advertía la sobrefacturación por cerca de más de 128% del valor real que tenía en cualquier cotización del mercado la iluminación de la fachada de la Casa de Gobierno, y eso motivó la renuncia posterior de Brito. Es decir, acá hay dos cosas que pasaron con Brito, que Brito jamás le explicó a la sociedad. Primero, que renunció después que en la Gaceta salió la publicación del sobreprecio de lo que le pretendían cobrar al propio Estado, al Estado provincial, es decir, la luminaria de la Casa de Gobierno para la DAO, que la manejaba Brito y que dependía de Alperovi, pretendían cobrarle un 128% más del valor real. Ahora, después hay otro hecho, eso terminó en la renuncia de Brito, y después vino otro hecho que ustedes deben recordar, que cuando se produjo una vacancia en la legislatura, en el acople que integraba a Brito, él le correspondía asumir como legislador, y no asumió, renunció a la banca. Y no hay duda de que eso obedecía a compromisos políticos con el propio gobernador, el ex gobernador de la provincia.
Y en el caso de que esto sea así, ¿ustedes van a avanzar con algún tipo de ampliación en la justicia de alguna denuncia?
Sí, por supuesto, eso no tenga la menor duda. Si acá estamos frente, se empieza a configurar el delito de una asociación ilícita para defraudar al Estado, no tenga duda que como lo hemos formulado oportunamente, y en cada uno de los actos que hemos visto hechos de corrupción, siempre hemos ido a la justicia. Ustedes saben que en algún momento siempre decían que a mí particularmente me caracterizaba por ser un denunciador permanente de los hechos de corrupción de los 12 años de gestión de Alperovi.
Legislador, lo cambio de tema porque ayer estuvo el presidente Macri acá en la provincia y hubo una reunión de la mesa de Cambiemos en el aeropuerto, pero bueno, el sector de ustedes no estuvo participando de esa reunión, tampoco viene participando de las reuniones que viene manteniendo Cambiemos en Tucumán por la reforma política. Brevemente, ¿por qué no pueden conciliar una posición los diferentes sectores que hay dentro del radicalismo?
Bueno, en primer lugar porque tenemos una mirada crítica del rol del radicalismo en el marco de Cambiemos. Es decir, nosotros creemos que la Unión Cívica Radical es un partido que tiene desarrollo político a lo largo y a lo ancho de todo el país, especialmente en Tucumán. La fuerza política del radicalismo tiene mayor desarrollo y mayor presencia en toda la provincia que otra fuerza. Fíjese usted, el PRO es un partido muy minoritario, a tal punto de que cuando ahora llamaron elección interna, no, algunos, hasta la lista, la misma lista oficial, no tenían ni los avales para competir, y después la justicia le tuvo que abrir una instancia para que puedan cumplimentar los trámites y así continúa el proceso interno. Es decir, son ejemplos de la poca o la escasa representatividad que tienen. Y después hay otro partido político que está íntimamente vinculado a lo que fue el kirchnerismo en Tucumán, y que 6 meses antes de que termine el gobierno del Perovi decidieron tomar otro camino para mantener la intendencia que habían administrado durante 12 años. O sea, y un partido que inclusive es el PJS, que todavía está terminando de cumplimentar sus trámites, con lo cual habla a la clara de que el radicalismo es un partido que, además de los años de historia que tiene, con más de 125 años de historia, y de haber tenido errores y aciertos en lo que es gobernar la nación, también tiene todo el peso de su historia para saber de que no podemos estar nosotros como actores secundarios frente a las grandes decisiones que se tienen que tomar el país. Es decir, radicalismo hoy más que, además de tener propuestas sobre la regulación de las tarifas en el país, que ustedes saben, algo que impacta en la economía de la mayoría de los hogares de todo el pueblo argentino, el radicalismo tendría que estar exigiendo una revisión inmediata de la regulación de las tarifas. No se puede seguir sosteniendo esta situación, y esa quizás sea la razón por la que ayer el actual presidente Mauricio Macri lo recibió 5 minutos en el aeropuerto cuando ya estaba despidiendo de Tucumán, porque esta reunión a la que usted hace alusión, Fernando, es una, más que una reunión, ha sido una foto para decir que lo saludó y tomar el regreso a la ciudad de Buenos Aires.
Legislador, muchísimas gracias por atendernos, que tenga buen día.
Bueno, gracias a ustedes siempre.
La radio de todos es democracia.
Significa inclusión.
Que es algo nacional, que es nuestro, que es propio.
Y es la radio...